noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Deportes presenta toda la fuerza de la cadena nacional de Radio Fórmula 103.3 FM. Telefórmula, radiofórmula.mx y redes sociales de Grupo Fórmula. El superjuego. El análisis de los que más saben del emparrillado. Orbañanos.
Ya en estos momentos.
Coello.
Exactamente lo que hoy se siente.
Sutcliffe.
Monday Night Football.
Burak.
Pero van por la revancha después de los.
Ciro Procuna.
Eso yo lo entiendo como el entrenamiento del deportista, ¿no?
El superjuego. Camino a Las Vegas.
¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Son las 5 de la tarde con 2 minutos. Bienvenidos a este programa especial. Y bueno, este programa especial relacionado con el Super Bowl, desde luego, un placer acompañar a grandes conocedores del fútbol americano y decirles que a partir de este día, la Fórmula es Orbañanos y Fórmula Deportes estarán presentando a ustedes diferentes programas, diferentes mesas para ir analizando eventos deportivos que se van presentando. Arrancamos con este, que nos da muchísimo gusto presentar, y vamos a ir saludando uno por uno a los compañeros, amigos que están en este programa y grandes conocedores todos del fútbol americano. Señor Burak, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Algún pequeño problemita con Enrique Burak? Saludamos, ya anda por ahí Ciro Procuna. Ciro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. José Pablo, a ver si José Pablo sí nos hace caso. ¿Cómo estás, José
Pablo? ¿Cómo estás, Raúl? Te mando un abrazo. Para mí un gusto poder estar acá contigo. Saludos a mis compañeros. En algún momento se van a solucionar estos problemas. Ya sabemos que los fierros no tienen palabra de honor. Y a mí me da un enorme gusto, Raúl, compartir esta mesa contigo acá en mi casa, en Grupo Fórmula, para hablar de un partido muy, muy interesante, ¿no? El Super Bowl, que además se juega en Las Vegas, en un estadio nuevo, con la figura de Taylor Swift robándole atención a lo que pasará en el campo. En fin, hay mucho de qué hablar, Raúl. Un abrazo fuerte para ti.
Gracias, José Pablo. Es el supertazón número 58 el que se juega en Las Vegas, Nevada. Primera vez que se juega en Las Vegas el supertazón. Lo que es el mundo del deporte, ¿no? Durante mucho tiempo la gente decía que las apuestas no podrían estar ligadas por el deporte, etcétera. Bueno, ahora se juega en el lugar donde más se apuesta, y los patrocinadores, las casas de apuestas son patrocinadores y ayudan muchísimo al deporte, ahora a la difusión. O sea, han cambiado los tiempos. Enrique Bura, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Pues igualmente, Raúl. Es interesante esto que mencionas, porque hasta hace unos 10 años, quizás, uno no se hubiera imaginado un Super Bowl en Las Vegas, pero pues resulta que particularmente con esta situación en donde ya es legal las apuestas, son legales las apuestas en infinidad de estados de la Unión Americana, pues entonces no nada más la NFL, sino el resto de las ligas dijeron pues que venga este dinero para acá, y pues no solamente es esto, sino que ya tenemos equipo de la NFL como son los Raiders, y tenemos al equipo de los Golden Knights de Hockey sobre Hielo, y ya vamos a tener a los Atléticos en breve, y solamente faltará un equipo de la NBA, que todo hace suponer que una vez que se arregle el siguiente contrato de televisión, vendrá el anuncio también de dos ciudades, equipos de expansión, y una de ellas será Las Vegas. De manera que, bueno, pues es una cuestión que ya no se entiende el deporte sin las apuestas.
Sí, tienes toda la razón del mundo, toda la razón del mundo. Y bueno, ¿qué les parece si arrancamos de lleno? Para que me digan ustedes, no sé si ya está por ahí Ciro Procuna, compañero de Fórmula y también de ESPN, ahorita hacemos contacto con él, pero nos vamos con José Pablo Cuello y con Enrique Burak. Yo les preguntaría, Enrique, después de que ya finaliza la temporada y viene el Super Bowl, ¿llegan los dos equipos que eran favoritos o llegan los que más lo merecían?
Pues miren, la campaña regular, Raúl, pues era San Francisco y Baltimore, ¿no? Por lo que hicieron en la campaña regular, porque fueron el número uno en la siembra, y yo creo que, vamos, no voy a decir que es injusto que esté Kansas City, porque ellos hicieron lo suficiente, un equipo que tiene ADN de campeón, que no cometió errores en el partido del domingo anterior, pero que debió haber ganado Baltimore. Sin embargo, parece que no tienen un quarterback de ese calibre para tener buenos partidos en postemporada. Ha jugado 6 partidos Lamar Jackson en playoffs, solamente ha ganado 2. Va a ganar su segunda nominación de jugador más valioso de la temporada, pero pues no tiene justamente esa situación que lo lleve a los partidos grandes de la NFL, es decir, a jugar el partido por el título. Entonces Kansas City ha ido creciendo, fue el tercero en la siembra. Es justo, sí, porque ganó tres partidos y además dos de ellos en calidad de visitante, los cuales aparecía no como favorito contra Buffalo en contra de los Cuervos, pero si te vas a la campaña estrictamente regular, pues era Baltimore San Francisco.
José Pablo.
Mira, coincido en mucho de lo que comenta Enrique. Yo, sin embargo, agregaría que el problema de los Cuervos y el problema de los Bills y el problema de todos los que hoy están en la Conferencia Americana es el mismo que tenían antes con Tom Brady, los equipos de ese mismo sector. Hay un señor que se llama Patrick Mahomes que puede medio navegar las aguas que a veces son turbias de la temporada regular, pero que en postemporada nos está enseñando que apostar contra él es una locura. Ha perdido muy pocos partidos en postemporada, 3 en total, Raúl, en su carrera, y solo uno en tiempo regular, aquel Super Bowl que pierden contra los Bucaneros, los Chiefs, en el año de la pandemia. Entonces, es un tipo que eleva su nivel. A mí, lo puedo decir hoy con toda claridad, y aunque me vayan a criticar y me quieran comparar el número de títulos, etcétera, es el mejor quarterback que yo he visto jugar, Patrick Mahomes, y por eso están los Chiefs ahí y por eso son los mejores. Y del otro lado, San Francisco, fíjate lo que son las cosas. Yo creo que ha tenido muy buena fortuna, Raúl, en postemporada, pero resolvieron a la hora buena y están listos para buscar otra vez su sexto título de Super Bowl.
Pero no te preocupes por las críticas, porque eso es el pan nuestro cada día en esta chamba, hombre.
Sí, estoy de acuerdo. Y más con los señores Burak y Procuna. A ver si ya podemos saludar a Ciro. Creo que ya mandó pagar el internet.
Ciro, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Ya le puse crédito. Un abrazo, Raúl. Un abrazo, Pablo. Igual, Enrique. Aquí estamos, una disculpa. Ya nos escuchamos. Y alcancé a escuchar lo último que decía José Pablo. Estoy totalmente de acuerdo con él. Yo hacía un símil el domingo pasado en el sentido de todo estaba del lado de Baltimore. Eran locales, habían jugado un partido menos, tenían un equipo más sano. Le podemos agregar un montón de elementos. Estaba Lamar Jackson, que ahora tenía juego vertical, equipo que corría muy bien la pelota, con una defensa también feroz. Y Kansas City parecía en su año más terrenal. Sin embargo, tiene a Patrick Mahomes, y cuando tienes a Mahomes en tu equipo, es como si tienes a Jordan en tu equipo, es como si tienes a Messi en tu equipo. Eso te da un plus siempre para poder enfrentar partidos de esta naturaleza.
Oye, nos quedan 2 minutos del primer corte. Rápidamente, Enrique, José Pablo y Ciro. ¿Mahomes es el futuro Brady?
Yo creo que ya Mahomes puede estar, y me adelanté, perdón, Burak, puede estar en la misma conversación sin ningún problema, Raúl. Mahomes se puede ir antes del Super Bowl, ojo, antes de jugar este Super Bowl, y va directo al Salón de la Fama de manera unánime. Para mí lo que ha hecho este señor en sus primeros años es una cosa de locos, y yo ya lo pongo en la misma oración. A ver, puede haber dos categorías. Una, el más ganador, y ahí pues yo creo que quizás ni el propio Mahomes va a alcanzar a Brady, pero el mejor jugador de fútbol americano, al que a mí me ha tocado ver, tengo bastantes años menos que Burak de ver americano y más o menos los mismos que Ciro, es Patrick Mahomes, sin duda.
Enrique.
Lo que pasa es que son estilos completamente distintos. El caso de Brady es era un mariscal de campo de bolsa de protección, pero que también hay que hablar acerca de cómo le sacaba agua literalmente a las piedras. O sea, sí tenía a Gronkowski, que era un buen ala cerrada en su momento, Aaron Hernández, pero los receptores, pues en este momento sí puedes decir más o menos Mahomes está a la altura de lo que tenía Tom Brady en su momento, pero pues, no hay que olvidar, no sé, un Tyreek Hill nunca lo tuvo Tom Brady, por ejemplo.
Sí, no.
Y la rotación de personal fue verdaderamente enorme con el equipo de los Patriotas y la cantidad de años que lograron estar ahí arriba, pese a estas situaciones que tenemos ahora de tope salarial también de agencia libre. Entonces, yo creo que sí es importante hablar acerca de los títulos, sí es importante hablar acerca de la continuidad. Estoy de acuerdo con José Pablo, que en este momento ya es miembro del Salón de la Fama, Patrick Mahomes, pero no lo pongo por encima de Brady, ni igual a Brady.
Ciro.
Yo los 5 mejores que he visto, Raúl, son Peyton Manning, Tom Brady, Joe Montana, John Elway, Patrick Mahomes, y ni siquiera en ese orden, porque aquí se involucran muchas cosas, pero sí, de lo que yo he visto, lo pongo ya en esos 5 mejores, seguramente puliéndola más, entraría una terna, y lo más impresionante es que está en la primera mitad de su carrera.
No se vaya, regresamos. Muy interesante lo que han dicho los señores Burak, Coello, Ciro Procuna. Muchísimas gracias por acompañarnos y vamos a hacer una breve pausa. Vamos a regresar. ¿Sabe usted que Messi va a estar en el Supertazón? Regresamos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Esta noche continúa la jornada 4 de la Liga MX Clausura 2024, después de que la semana anterior se disputaran algunos encuentros. Para este martes, Cruz Azul recibe a Tijuana en punto de las 7 de la noche. A la misma hora, León visita a Mazatlán. A las 9 de la noche, Santos Laguna enfrenta en casa al Puebla. En tanto que a las 9 de la noche, con 5 minutos, Chivas le hace los honores a Toluca.
Antes de seguir, José Pablo Coello, es tu cumpleaños, muchísimas felicidades.
Gracias, mi querido Raúl. Sí, nada mejor que poderme festejar acá con buenos amigos. Y yo te voy a decir una cosa, Raúl. Yo tengo dos cumpleaños, que celebro, son 52 primaveras, y el otro en los medios, y ese fue hace 35 contigo, como mi papá en los medios, así que es doble cumpleaños y nada mejor que celebrarlo acá contigo. Ya sabes el cariño, mi querido Raúl, que te tengo, el agradecimiento, así que gracias. Y bueno, pues a darle, ¿no? Nada mejor que tener chamba y salud con esos
hechos. Exacto, exacto, exacto. El comentario de John Sutil, que no nos pudo acompañar este día, pero también quiso participar y mandar su mensaje. Todos ellos trabajan en diferentes empresas de televisión, pero a todos nos une Grupo Fórmula. Vamos a escuchar a John.
Hola, Raúl, ¿cómo estás? Un saludo, compañeros, a toda la audiencia de Radio Fórmula. A ver, yo creo que viene un Super Bowl muy mediático. Creo que queda el equipo más popular en los que estaban el pasado fin de semana, los 49ers, y el que puede ser una dinastía, los Kansas City Chiefs de Pat Mahomes. Yo creo que Pat Mahomes puede acercarse a lo que en su momento logró Tom Brady, aunque falta mucho. Creo que vimos la experiencia, fue clave. Creo que los partidos del domingo, los Ravens y los Leones de Detroit se cayeron por la presión, no la supieron manejar bien la adrenalina. Obviamente que San Francisco sale favorito, es el más mediático. Las tendencias en las apuestas, siempre la gente va con los equipos favoritos. Yo en estos momentos, la NFL de estar feliz, todo esto de las Swifties y lo de Taylor Swift les ha funcionado. Creo que la NFL es un claro ejemplo de cómo en México lo transmitimos nosotros en ESPN, en Fox, Televisa, TV Azteca. Es decir, siempre he dado el ejemplo que un Monday Night Football ESPN paga alrededor de $230 millones por cada partido. Ojalá ya se pongan las pilas, arreglen el Azteca para que regrese la NFL en el 2025. Y en Las Vegas, ¿no? No hace mucho decían, tienen que prohibir las apuestas, la NFL está en contra de todo eso. Hoy, como muchas cosas en el deporte, las apuestas son los patrocinadores número uno. Entonces, ahí estaremos en la cobertura con el buen Ciro para ESPN en el Super Bowl 58. Y siempre digo que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Un abrazo, Raúl, compañeros.
Gracias, gracias, John. Sí, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Vamos a ver el Super Bowl. Yo les haría una pregunta a los expertos. A ver, ¿quién tiene mejor ofensiva de los dos equipos que se van a enfrentar en el Super Bowl, Enrique?
Pues mira, bueno, primero felicidades a José Pablo por su doble cumpleaños. y bueno, tuvimos la oportunidad de trabajar juntos un buen rato también.
Uh-huh. Sí, sí.
Sobre todo recuerdo aquel Super Bowl en Jacksonville de Patriotas contra Filadelfia, en donde teníamos como invitado a Marcus Allen y la labor de Ciro era traducir del español al inglés para que nos escuchara Marcus Allen y luego del inglés al español para que la gente también escuchara, una labor titánica de José Pablo en aquella ocasión y bueno, muchas, muchas otras cosas. Pero bueno, fíjate que me voy a quedar con la ofensiva de los 49ers. Me parece que tiene demasiados playmakers y es una buena línea ofensiva y tienes a George Kittle, que es un gran ala cerrada, tienes un grupo de receptores obviamente sensacionales, Ayuk como el número 2, Divo Samuel que es el número 1, pero que además puede correr, y tienes también a Christian McCaffrey, que es algo realmente sensacional, y Purdy como que no le hacen mucho caso y dicen, bueno, pues sí, Purdy es que tiene a tantos jugadores ahí que están a su alrededor, pero la verdad es que se puso las pilas en la segunda parte del encuentro en contra de los León de Troy, sacaron el partido y muchos dicen, no, pues es que es un game manager, ¿no? Que es un administrador de juego. Pues hace un momentito hablábamos de Brady, él también es un game manager y eso no lo veo nada mal. Desde luego, Mahomes tiene lo suyo, eso es indiscutible, y tiene a Kelsey también, pero en la línea ofensiva, aunque Allegretti jugó muy bien el guardia del lado izquierdo, el otro día no está Joe Tooney, a ver si puede jugar en el Super Bowl, y los receptores todavía tienen ciertas dudas de mi punto de vista. Este novato Rashee Rice sí lo ha hecho muy bien, y Pacheco, creo que el corredor es una cuestión importante, independientemente de que San Francisco no es muy bueno para defender la carrera. Pero yo me quedo entre estas dos después de todo este rollo con San Francisco.
Ciro, ¿tú con quién te quedas?
Veo también más completo a San Francisco. Creo que tiene más armas el quarterback, pero no saco de la ecuación a Mahomes. Creo que así como San Francisco tiene más armas, Kansas City tiene una dupla más explosiva. Eso que tenía Mahomes con Tyreek Hill de estar en la misma sintonía y que solamente logras con el paso de los años, lo tienen Travis Kelce. Hay que ver, por ejemplo, el primer pase de touchdown que lanza en el partido contra los Cuervos de Baltimore apenas el domingo. Esa trayectoria que hace Travis Kelce surge también de esa capacidad de entendimiento, de estar en sintonía, en la misma sincronía. Hay otra recepción que hace Mahomes para Travis Kelce en la que casi tiene 9.5 segundos para conectar con él, y es también una jugada rota en la que terminan entrando en la misma sintonía. Eso es muy poderoso, y para eso no tuvo respuesta un estupendo safety como Kyle Hamilton en el juego anterior. Entonces creo que hay más armas del lado de San Francisco, pero creo que San Francisco no tiene una conexión quarterback a la cerrada, quarterback receptor, como sí la tiene y la ha llevado a otro nivel Mahomes con Travis Kelce.
José Pablo,
mira, tratando un poco de complementar lo que ya han dicho mis compañeros, estar en esta mesa con gente que sabe tanto y no es por darle cebollazos, y ser el último en opinar te coloca en una posición complicadísima, pero voy a decir lo siguiente. Mira, Raúl, Brock Purdy sigue cometiendo equivocaciones, ¿no? Que en este tipo de enfrentamientos comúnmente te cuestan muy caro. Normalmente los errores que comete Purdy en situaciones, digamos, en promedio, terminan costando puntos, terminan costando cambios de posesión. Y Purdy ha tenido, lo debo decir con todas sus palabras, muy buena suerte en lo que va de esta postemporada. Tuvo muy buena suerte contra Green Bay, porque cuando menos le perdonaron 7 puntos, en un pick six que deja caer en la intercepción el esquinero de los Packers. Y creo que la jugada más importante del partido contra Detroit, que es ese pase largo a Brandon Ayuk, tendría que haber sido intercepción. Pero en el peor de los casos tendría que haber sido pase incompleto. Se hace un lío el defensivo y Ayuk hace una gran jugada. Entonces, esa es para mí la gran diferencia entre estas dos ofensivas. Purdy sigue equivocándose y creo que tarde o temprano va a pagar más caro que lo que hasta ahora ha pagado sus equivocaciones. Y Mahomes, no es que sea perfecto, Raúl, pero insisto, y acá la gente va a decir, bueno, ya ponle un oxo a Mahomes, ¿no? No le voy a poner uno, ni tampoco lo quiero entrevistar, pero ahí te va. Mahomes no ha cometido una sola equivocación, pero vaya, ni una que vaya a la estadística, pero ninguna otra de las que califican ya las métricas avanzadas. No ha tenido una sola jugada, Raúl, en donde ponga en riesgo realmente la posesión, que es lo importante. Entonces, si a mí me das a escoger con toda la maravilla que ha creado Kyle Shanahan, yo me quedo con lo que tienen Mahomes, Reed y Kelce, que ojo, son los tres mejores quizás de la historia en sus respectivas chambas, ¿no?
Veo una gran admiración de José Pablo por Mahomes, también de Ciro, pero a ti no te veo muy convencido, Enrique, de Mahomes.
Pues la verdad es que le reconozco lo que hace, y además hace cosas que muchos otros quarterbacks no han hecho. La capacidad que tiene de improvisación, sale por piernas, porque lo hemos visto cuando la bolsa de protección colapsa y bueno, consigue bases importantes. Puede ir también corriendo hacia su lado izquierdo, que es algo muy complicado para un mariscal de campo derecho, y correr y pasar contra su perfil, que también es rarísimo. En fin, hasta hemos visto de él pases con la mano izquierda, ¿no? O sea, la verdad es que es un auténtico fuera de serie. Que Kansas City tuvo mucha fe en él, porque inclusive en aquel draft decidieron subir y bueno, pues entregar también cierto capital de selecciones colegiales y se lo llevaron, y bueno, pues los Osos de Chicago pues decidieron llevarse a un tal Mitch Trubisky. O sea, la verdad es que le reconozco lo que hace, definitivamente, y además estar ya en su cuarto Super Bowl, evidentemente él forma parte de un todo, pero en estos tiempos en los cuales entran y salen jugadores es sumamente complicado, y se lo reconozco a Andy Reid, a sus coordinadores en su momento, y desde luego a Patrick Mahomes. O sea, sí se lo reconozco indiscutiblemente, Raúl.
Perfecto, Enrique. Vamos a ir a una pausa. Por cierto, ¿cómo está Messi en el Super Bowl? ¿Cómo va a estar? Ya sabe todo el mundo los anuncios que se presentan el día del Super Bowl. Messi está con un anuncio de cerveza. Le dieron 14 millones de dólares por sentarse en una barra y pedir una chela. Regresamos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Los naranjeros de Hermosillo fueron abanderados como representantes de México en la próxima edición de la Serie del Caribe, donde debutan este jueves ante Curazao en Miami a las 2:30 de la tarde, tiempo del Centro de México. Los Jefes de Kansas City no contarán con el ala defensiva Charles Omenihu para el duelo del Super Bowl 58, pues confirmaron que presenta una rotura del ligamento cruzado anterior. El mexicoamericano Jaime Jaques volvió a las duelas este fin de semana y ayer por la noche sumó 25 minutos en la derrota del Heat de Miami, 105 puntos por 118 ante los Soles de Phoenix.
Vamos con Jesús Zárate, es la voz en español de los 49. Usted lo ha escuchado semana a semana cuando juegan los 49 aquí en Grupo Fórmula. Adelante, Jesús, buenas tardes.
Amigos de Fórmula Deportes, les saluda Jesús Zárate. Los San Francisco 49ers ya se preparan para viajar a Las Vegas en el Super Bowl, enfrentar a los Kansas City Chiefs después de derrotar a los Detroit Lions en el juego de campeonato de la NFC. Kyle Shanahan mencionó que esta semana, mientras el equipo sigue en la bahía, estarán descansando los jugadores martes y miércoles, y después estarán entrenando jueves, viernes y sábado antes de viajar a Las Vegas el domingo. Dice Shanahan que por experiencia le gusta normalmente prepararse, hacer el trabajo más pesado la semana previa a viajar a la ciudad donde se jugará el Super Bowl, en este caso en Las Vegas, porque después dice él que se vuelve todo más agitado, entonces trata de terminar la mayoría del trabajo y después, ya estando en Las Vegas, solo hacer algunos ajustes al plan de juego si se necesita. También mencionó que durante el juego contra los Leones de Detroit solo hubo dos jugadores lastimados, Ambry Thomas de un tobillo, pero estará día a día, también George Kittle de un dedo del pie, pero también estará día a día. Entonces esas son buenas noticias, porque todo indica que puede hacer que no se pierdan a muchos días de entrenamiento. Se despide por lo pronto su amigo Jesús Zárate, mandándoles un fuerte abrazo.
Gracias, Jesús. Ya hablamos de las ofensivas, ahora las defensivas. ¿Quién está mejor a la defensiva, señor Burak?
A mí me gusta mucho más Kansas City. Kansas City es un equipo que está muy bien rankeado, que tiene un gran coordinador defensivo, que es Steve Spagnuolo, que por cierto, si nos vamos a la cuestión de los números, seguramente tiene éxito Kyle Shanahan, el entrenador jefe de San Francisco, en contra de Spagnuolo. Pero la forma en la que el equipo de los Jefes planteó el partido, limitó a Lamar Jackson, obligaron al equipo de los Cuervos de Baltimore a pasar, y pues ahí fue donde prácticamente se aceptó la derrota del equipo de los Cuervos de Baltimore. Entonces creo que es mejor la defensiva, y además el equipo de los 49 es un equipo al que le corrieran mucho, pero cuando le corrían causaba muchos problemas. Entonces yo creo que me voy a quedar con la defensiva de los Jefes de Kansas City sobre la defensiva de los 49ers.
José Pablo.
También Raúl, mira, yo lo voy a decir claro y fuerte, me parece que le salvaron la chamba, al menos por el momento, al coordinador defensivo de los 49, los Lions con sus equivocaciones y el equipo de San Francisco con el regreso, porque la verdad, Raúl, es increíble que con todo el talento que tiene a su disposición Steve Wilkes, la defensa lo está haciendo tan mal. O sea, los arrastró Detroit buena parte del partido, de la primera mitad ni hablar, les estaban convirtiendo, Raúl, en cualquier circunstancia, tercera y 12 les corrían y convertían, tercera y 18 un pase y también les convertían. Y a lo mejor cuesta trabajo entenderlo así porque Detroit se derrumbó en la segunda mitad, pero casi siempre que tuvieron el balón lo movieron, incluyendo esas dos ofensivas tan polémicas en donde decide el head coach Dan Campbell jugársela en cuarta. Ya se habían metido a territorio gol de campo. O sea, es una defensa que batalla mucho contra la carrera. Se le puede correr sin demasiadas complicaciones. Y creo que ese puede ser el factor que incline la balanza en favor de Chiefs. Insisto, mucho talento del lado de San Francisco. Es una defensa que hace rato no anda bien. Y en cambio, esta defensa de Kansas City la coordina Raúl. Seguro te acuerdas. Aquel señor que armó el plan de juego que le echó a perder la temporada perfecta a los Patriots. Sí. Fue en enero del 2008, llegaba a Nueva Inglaterra sin haber perdido, y Steve Spagnuolo con los Giants arma un plan de juego fantástico para parar a la mejor ofensiva que alguna vez tuvo Tom Brady con todo y Randy Moss. Entonces, coincido con Burak, y me parece que esta es la mejor versión de la defensa de Kansas City y le va a poner las cosas complicadas a San Francisco.
Ciro, ¿coincides con ellos también?
Sí, yo le daría el siguiente enfoque. También creo que la de Kansas City, y eso entendiendo el fútbol americano como un deporte eminentemente colectivo de equipo, los partidos se ganan a la ofensiva, a la defensiva, en equipos especiales y obviamente con coacheo. Es parte de un todo. Y si le das a Patrick Mahomes una defensa semejante, él te puede hacer el resto del trabajo. Y esta es la mejor defensiva que ha tenido Patrick Mahomes desde que llegó a la NFL. Uh-huh. Por otro lado, ¿qué es lo que encuentro en San Francisco? Encuentro varios puntos débiles. Y eso es lo que normalmente los coordinadores ofensivos tratan de encontrar. ¿Dónde te duele para atacarte justamente ahí? Creo que San Francisco tiene un muy buen esquinero que se llama Charvarius Ward, que además conoce muy bien Kansas City, pero el otro, el complemento, es muy vulnerable, el número 20, Ambry Thomas, y creo que el nickelback, sin meterme acá muy técnico, de Amador Lenore, también es muy vulnerable, y coincido con José Pablo en lo que decía, el juego terrestre le produjo muy buen resultado a los dos últimos rivales de San Francisco. Aaron Jones y Green Bay los hizo como quiso. Detroit en la primera mitad les estaba corriendo muy bien, entonces encuentro más puntos vulnerables de San Francisco y eso puede ser muy peligroso cuando enfrentas una mente ofensiva genial como la de Andy Reid para preparar un plan de juego.
Uh-huh. Perfecto. Oye, una pregunta pues una nota rosa, como le dice el señor Burak. Oye, lo de Taylor Swift, ¿ayuda o perjudica o no importa su presencia, Enrique?
Pues mira, yo creo que le ayuda a la NFL en el sentido de que atraen más ojos a la pantalla. Tienes una base que siempre va a ver los partidos, una realidad, pero también hay gente que en su vida había visto un partido. Y el hecho de que aparezca Taylor Swift y sus seguidores y a ver qué es lo que está haciendo, y en una de esas pues resulta que se quedan para ver los juegos y vete a saber si es que es una semilla que se va a convertir en aficionados a futuro. Pero yo creo que le ha hecho bien a la NFL. Hay muchos que ya están hartos de esta historia. A lo mejor no les gusta el romanticismo. Y ayer inclusive vimos en la entrega del trofeo Lamar Hunt a los Jefes de Kansas City el pasado domingo, en donde estaba Andy Reid, el entrenador en jefe, ahí en el templete, y Taylor Swift estaba abajo, y bueno, ya se estaba señalando el uno al otro, ya como que forma parte también del equipo de los Jefes. Y una cosa que podría ser en detrimento del señor Kelce, pues es que el romance afectara su desempeño en el terreno de juego. Pero no ha sucedido. El domingo atrapaba absolutamente todo. Si le ponen mariposa, las atrapa también. Entonces, fue... Yo creo que es una historia interesante. A ver si dura, no vaya a ser que nos rompan el corazón, pero yo creo que está bien.
José Pablo, ¿a ti qué te parece?
No, a mí me parece genial, Raúl. O sea, que dos tipos así estén teniendo una relación tan pública y ambos sigan siendo tan exitosos, creo que es de resaltar. Se lo digo absolutamente en serio. Taylor Swift es una de las mujeres más influyentes que hay en el mundo. Sí. Punto. Olvídate de cuál sea, digamos, su ocupación, pero pues tiene talento. Lo que ha conseguido en términos de la gente que la sigue y la fidelidad con que pues sus fans, ¿no?, están cerca de ella, es algo que han conseguido muy pocos, creo yo, en la historia del show business, ¿no? Entonces, por supuesto que le viene bien a la NFL en términos de exposición. Ya por ahí hicieron un cálculo. Yo no sé cómo los hacen ni qué metodología hay, pero dicen que es un impacto de muchos millones de dólares. Y qué bonito que dos personas se enamoren, decía Enrique. Habrá que ver si esta es una semilla que germine nuevos fanáticos. Pues a mí la semilla que me gustaría que germinara es la de Travis Kelce y Taylor Swift. Y o nos sale un gran cantante o nos sale un gran jugador de fútbol americano. Vamos, pero no. esa es la semilla en la que hay que estar ya poniendo la mira de cara al futuro, Raúl.
Ya se pusieron románticos. Claro, Ciro, claro. ¿Para ti qué te parece esto?
Voy a ponerme más romántico todavía. No sé si sea cierto, pero me encontré por ahí con un trascendido que había inclusive una apuesta de si Travis Kelce le entregaría una sortija a Travis Kelce a Taylor Swift el Super Domingo. Entonces, yo me puedo esperar ya cualquier cosa. Yo estoy con ellos. O sea, creo que para medir el impacto, no nada más podrá encontrarse una cifra en lo económico, también en cuanto a nuevos aficionados al fútbol americano. Y siendo un deporte tan de los Estados Unidos, siendo un deporte tan especializado, porque a la fecha mucha gente me sigue preguntando reglas que surgen, lo que pasó con Detroit en aquel partido contra Dallas, o sea, sigue siendo complicado, inclusive para un mercado como el mexicano que lleva tanto tiempo viéndolo, el que sumes más adeptos que se asomen a un partido como este, siempre suma, ¿no? Siempre aporta. Perfecto. Y del rendimiento de Kelce, yo creo que entró en sintonía ya para los playoffs. No sé si se acuerden, el juego contra Miami suelta tres pases de las manos.
Sí. Nos va a ganar la guillotina, Ciro, regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En actividad de la jornada 22 de la Premier League, Arsenal venció 2-1 a Nottingham Forest, mientras que Newcastle venció como visitante a Aston Villa. La sorpresa de la jornada la dio Luton Town tras golear 4-0 a Brighton. Mañana continúa la actividad cuando Manchester City se mide a Burnley, y en el duelo de la jornada Chelsea visita a Anfield para medirse a Liverpool. En España, Xavi Hernández habló sobre la presión que vive al ser técnico del Barcelona.
Tengo la sensación que haga lo que haga y diga lo que diga, no es suficiente y por eso mi marcha.
A la exigencia de este cargo, creo que hay un problema porque primero no se disfruta, no es calidad de vida y luego parece que te juegas aquí la vida en cada momento. No pasa en ningún club.
Bueno, los momios en las Vegas, ¿cómo están para este encuentro del Super Bowl? Vamos con Andrés Lezama, el diamante negro, especialista en esto, que nos dé su punto de vista. Adelante.
¿Cómo están, amigos de Superjuego? Muchas gracias, Raúl, y todos los que nos acompañan. Este fin de semana que se viene el Super Bowl es fundamental meter dinero. ¿Por qué? Porque Kansas City Chiefs otra vez se encuentra menos un punto y medio abajo, como no favorecido para enfrentar a los 49ers. La temporada pasada que se enfrentó a los Eagles estaba por 3 puntos abajo. Esta vez siguen creyendo que no va a ganar Patrick Mahomes otro anillo del Super Bowl. Para mí me parece que es un juego difícil para apostar. La apuesta que uno tiene que meter ahí es en el de más puntos durante la primera mitad. Tanto Brock Purdy como Patrick Mahomes son game managers muy buenos y considero que la mental para cualquiera de los dos para despegarse, y durante la segunda parte del encuentro, la segunda mitad es cuando van a decidir quién se lleva el anillo, el trofeo Vince Lombardi. La otra gran apuesta a mí me parece que es más de 2 goles de campo por parte de Harrison Butker, este pateador que la temporada pasada definió el Vince Lombardi para Patrick Mahomes, y este pateador no solamente fue importantísimo porque falló primero un gol de campo y después terminó concretándolo, no, también fue el mejor jugador por parte de los equipos especiales. Y esta vez va a volver a ser el mejor jugador por parte de los equipos especiales. Me parece una muy buena apuesta, más de 2 goles de campo. La otra que me gusta es que Christian McCaffrey anota por lo menos un touchdown. Esto paga más 110. Es decir, por cada 1,000 pesos que tú metas, te vas a llevar 2,100 pesos de ganancia. Y en el de Harrison Butker, por cada 1,000 pesos que metas, te llevas 1,700 pesos de ganancia. Las altas y bajas son 47 puntos, inapostable ahí. Mejor metan en lo que les estoy diciendo, amigos, porque es la forma en la que van a ganar dinero y este consejo se los doy porque soy el mejor de todos los tiempos en mi rubro. Así que espero que les haya gustado y ganen dinero este fin de semana en el Super Bowl.
Muchísimas gracias, André Ledesma, el diamante negro, muchísimas gracias. Oye, Ciro, nos cortó la guillotina y estabas en plena plática de Taylor Swift y todo lo que veías tú alrededor. Fíjate que mencionaste algo que, caramba, yo no sé si vaya a suceder o no, pero sería el escenario ideal para el Super Bowl, para el romance, para todo lo que ha pasado, que le diera el anillo de compromiso en el Super Bowl, ¿eh?
Te digo que hasta hay una apuesta en ese sentido. Es muy divertido ahora que estamos en este tema de las apuestas. Inclusive nada más por saber la cantidad de momios que surgen a partir de este encuentro, y ese es uno de ellos, ¿no? No, la verdad es que ni siquiera lo recuerdo, pero bueno, sí, siempre hay algunos sacados de la manga que se presentan a propósito de un juego como este. Y algo que siempre me comentaban amigos que desde hace tiempo viven intensamente este mundo de las apuestas, es que el siguiente mejor lugar para ir a ver un Super Bowl, además de la sede, era Las Vegas, precisamente, uh-huh, por cómo sí. Se movía durante ese fin de semana, todo lo que es Las Vegas en torno al Super Bowl. Ahora se juntan las dos cosas. Yo me puedo imaginar lo que va a hacer esta sede durante ese fin de semana.
La locura. Y ya para cerrar, ¿quién puede ganar y por qué, señor Burak?
Pues mira, yo tengo como favorito a San Francisco, aunque le tengo miedo a su defensiva. Y además le tengo miedo a su pateador. O sea, muchas veces estos partidos se definen justamente por los equipos especiales. Harrison Butker, lo escuchábamos hace un momento, es un gran, gran pateador, muy seguro. Y del otro lado, Jake Moody es un pateador novato, que inclusive el primer partido que pierde la temporada San Francisco, que es en contra de Cleveland, porque él falló un gol de campo al final del partido. Y en el duelo del pasado domingo en contra de los Leones, también falló un gol de campo. Afortunadamente para San Francisco vinieron de atrás y ganaron el juego. Pero aún así me voy a quedar con los 49 de San Francisco para ganar el juego.
José Pablo.
Fíjate que yo voy con Kansas City, Raúl. Le agregaría a los miedos del señor Burak, que nunca pensé que fuera tan miedoso, a Brock Purdy. A los errores de Brock Purdy que ya mencioné. Pero ¿sabes qué también agregaría, Enrique, Ciro, Raúl? Yo agregaría a Kyle Shanahan. Kyle Shanahan puede ser una de las mentes más ofensivas, más brillantes, más revolucionarias de los últimos tiempos en la liga. Yo te diría, de lunes a sábado quiero a Kyle Shanahan toda la vida planeando lo que puede hacer mi ofensiva. No sé si el domingo con el partido en la línea, y ya le pasó como coordinador ofensivo con Atlanta, y ya le pasó hace 4 años en Miami con San Francisco frente a Chiefs, comete errores increíbles de manejo de partido. No le sucedió con Green Bay porque al final los Packers se equivocaron, pero también creo que se había equivocado. Entonces son de los detalles que a mí no me gustan de los 49. Y bueno, hablando de Kansas City, me gusta mucho Patrick Mahomes y me gusta Andy Reid con 2 semanas para planear frente a una defensa que es vulnerable. Entonces yo me quedo con los Chiefs y si esto se da, pues estaremos hablando de 3 Super Bowls en 6 años, Raúl, para Patrick Mahomes en un inicio de carrera que no se puede comparar casi con la de ningún otro quarterback en la historia de la liga.
Ciro.
Sí, yo también estoy con Kansas City. De hecho, me sorprendió cuando el momio inicial, cuando se supo que estos dos equipos se iban a enfrentar, era de 2.5 a favor de San Francisco. Cuando lo revisé al día siguiente, ya había bajado a 1.5, lo cual quiere decir que los apostadores más filosos, más certeros, están precisamente del lado de Kansas City. Pero aún así, o quitando el tema de los puntos y los momios, yo también voy con Kansas City. Creo que siempre es bueno ir con la mancuerna Andy Reid, Patrick Mahomes. Si te das cuenta, este equipo vuelve a enfrentarse a los 49ers después de 4 años y lo que se mantiene del lado de Kansas City es esa mancuerna. Uh-huh. Cuando tienes a dos tan sólidos formando parte de tu columna vertebral y Steve Spagnuolo coordinando la defensa, creo que siempre es una apuesta certera. Entonces voy con Kansas City. Cometí el error de ir en contra de ellos en una ronda anterior y no lo vuelvo a hacer. No vuelvo a desconfiar de Patrick Mahomes. Ya demostró que puede ganar en Baltimore, puede ganar en Buffalo. Lo hizo a 21 grados bajo cero en el arranque de estos playoffs. Creo que lo va a hacer también en el Super Bowl.
Bueno, dos van con Kansas y uno va con San Francisco. Para que no se quede solo, Enrique, yo también voy con San Francisco. Ahora, para ya irnos, para despedir el programa, este primer programa, ¿puede ser el Super Bowl más visto en toda la historia de los supertazones, Enrique?
Pues bueno, habrá que ver. Es una cifra que va creciendo año con año. El año pasado fueron 112 millones en Estados Unidos. Creo, también tiene que ver el impulso del medio tiempo, hay que decirlo, porque es un promedio total, ¿no? Y el año pasado estuvo Rihanna y ahora va a estar Usher, que francamente no me emociona nada. Entonces, no sé, habrá que ver, Raúl. No sé, creo que no. Ahora, perdón, pero está el factor Taylor Swift, lo estoy subestimando.
Claro.
Ahí viene, ahí se sube el promedio. Mira, bueno, ¿qué voy a decir? Que sí.
Yo creo que en números absolutos, yo creo que sí, ¿no? Si hablas del porcentaje de gente que lo está viendo, el famoso rating, creo que no van a llegar a esos números históricos por cómo ha evolucionado la televisión. Pero acaba de dar hoy la NFL a conocer que son los playoffs más vistos de la historia, porque además están las plataformas digitales, Raúl, y nuevas formas de verlo. Entonces, yo sí creo. Y lo que estoy seguro, y perdón, compañeros, que les diga esto, es que Raúl Orbañanos va a ver el Super Bowl por Fox Sports, y ahí sí me van a perdonar, no hay manera de que los vaya a ver a ustedes, así que los invito a que pues nos vean por Fox Sports el próximo 11 de febrero.
Ciro, ¿tú qué piensas del Super Bowl más visto de la historia?
Yo sí creo que va a alcanzar esos registros. En ese sentido, creo que ayuda mucho la convocatoria y que haya sido San Francisco. Creo que para esos términos, el que los Niners hayan hecho la remontada que vimos contra Detroit, sí ayuda mucho a que esos números puedan incrementarse. Del lado de Kansas City, pues está el factor Mahomes, está el factor Taylor Swift, y está el tema que es un día que todo mundo aparta, ¿no? Entonces yo sí espero que vaya a ser un Super Bowl que quiebre récords anteriores, y desde luego extender la invitación a la gente a que lo vea por las plataformas de ESPN y Star Plus este próximo domingo.
Fíjese nada más.
Bueno, este domingo.
Es el único evento en el que participan cuatro televisoras, ¿eh? Es sí, el único, sí. O sea, sí. Está Televisa, está Azteca, está ESPN y está Fox Sports. Ahora, usted véalo donde quiera, pero yo le recomiendo que con cualquiera de los tres que está aquí va a estar, pero completamente satisfecho de la transmisión. Son grandes conocedores y ya nos vamos a despedir. Muchísimas gracias, Enrique, José Pablo,
gracias, Ciro. A mí no me
un abrazote. Nos vemos el próximo martes, porque el próximo martes tenemos nuevamente una mesa redonda. Bueno, aunque esta ocasión no fue mesa redonda, porque es una mesa en este momento vertical la que tenemos. Pero muchísimas gracias a los tres y los esperamos la próxima semana. Gracias, no se vaya, porque viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.